Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Siguen las reacciones tras el rechazo de Italia a la reforma constitucional. Los ministros de Economía de la Eurozona piden calma y recuerdan que el referéndum forma parte de las cuestiones internas de Italia. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, posición acordada que han ido expresando los distintos ministros a su llegada a este Eurogrupo. Italia es un país sólido, bien equipado para hacer frente a esta situación y un país en el que se puede confiar. Posición firme para insistir, como dice el ministro de Economía español, Luis de Guindos, en que el referéndum versa sobre una cuestión interna italiana.
Este ha sido un referéndum sobre una cuestión interna italiana, una reforma constitucional en Italia, ¿no? No tiene relación con ninguna modificación ni con la situación de la zona euro ni de la Unión Europea, ¿no?
El gran ausente en esta reunión, el ministro de Economía italiano, Padoan, cuyo nombre suena para asumir el gobierno en funciones.
Los mercados, por su parte, están aguantando. El IBEX incluso sube a esta hora, pero los expertos consultados por COPE advierten de que el resultado del referéndum puede añadir más problemas a la situación de la banca italiana. Joaquín Bizmanos.
La crisis de la banca italiana había entrado en un periodo de pausa a la espera del referéndum y el resultado añade más incertidumbre, puede retrasar la solución, según nos ha contado Aurelio García del Barrio, es experto en finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles.
Desde luego esto tampoco favorece, puede suponer un retraso sin duda alguna respecto a la solución de la banca italiana. El problema es muy gordo, estamos hablando de unos activos tóxicos en torno a 360.000 millones de euros, que es un 18% del PIB del país.
De momento las bolsas aguantan, se han repuesto del castigo inicial, lo mismo que la deuda y el euro, la moneda única ha rebotado después de tocar mínimos de 20 meses.
8 municipios de Málaga y Cádiz han suspendido las clases en los colegios tras las fuertes tormentas que han sacudido a Andalucía este fin de semana. La presidenta andaluza, Susana Díaz, visita a esta hora algunas de las localidades más afectadas por este temporal, como Marbella o Estepona. COPE en Málaga, Carmen Cerván.
Hoy se están evaluando daños y sobre todo limpiando las zonas afectadas por las inundaciones. A esta hora la presidenta Susana Díaz visita Marbella, después se va a marchar hasta Estepona. En la provincia de Málaga hay 2 comarcas todavía en alerta naranja hasta las 12, la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, las 2 zonas más afectadas por el temporal. Un lunes en el que se han suspendido las clases en 5 municipios: Estepona, Manilva, Casares, Mijas Pueblo y Cártama Estación.
Y operación de la Guardia Civil contra el tráfico de armas. Hay 30 detenidos en varias provincias españolas, Juan Baño.
Es la operación Bulpes 3, 117 armas cortas, 5 largas, 2 bolígrafos pistola, 14.000 cartuchos, 6 kilos de pólvora, cañones, accesorios, silenciadores o maquinaria para manipular las armas. Compraban armas detonadoras en países del este, las manipulaban en un taller en Vizcaya y las convertían en armas letales capaces de efectuar fuego real para venderlas por internet. Además de 30 detenidos en distintas provincias españolas, se han practicado 31 entradas y registros en Sevilla. Las armas estaban escondidas bajo el tejado de Uralita de la vivienda de uno de los detenidos. En Barcelona aparecieron en el registro además 256 plantas de marihuana en una plantación dentro de la misma vivienda. A los detenidos se les acusa de pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita y depósito de armas, munición y explosivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los grandes de la Liga se centran ya en la última jornada de la fase de grupos de la Champions. Carlos Ganga.
Después de empatar en el Clásico, el Barcelona vuelve al trabajo en unos minutos en su ciudad deportiva, Elena Condis.
La sesión estaba prevista a las 11, pero va a empezar con 15 minutos de retraso. En el vestuario del Barça ya han pasado página del empate in extremis del Real Madrid. Veremos si hoy entrenan André Gómez y Neymar, que arrastran molestias, aunque Neymar, igual que Rakitic, está sancionado y no podrá jugar mañana contra el Mönchengladbach. Un partido de trámite en el que habrá muchas rotaciones, porque el Barça ya está clasificado como primero de grupo.
También está clasificado y como primero de grupo el Atlético de Madrid, así que mañana visita al Bayern de Múnich con la novedad de Fernando Torres. El miércoles turno para el Madrid y el Sevilla. Los blancos necesitan ganar al Borussia para ser primeros, mientras que a los sevillistas les vale empatar en Lyon para clasificarse. Hoy se completa la jornada de Liga con el Depor Real Sociedad a las 9 menos cuarto y en balonmano España debuta con derrota 25-19 en el Europeo de Suecia frente a la anfitriona.
Gracias, Carlos. 11 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada.
¡Arriba esos corazones!
Solo quiero que me abraces y brindarme. por tu salud.
¡Alcemos las manos! ¡Hermanas y hermanos!
El mejor regalo es
tú. 11 y 8, 18 en Canarias.
Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad.
Los elfos de Herrera en COPE te saludan.
Los
trajecillos verdes, gorritos rojos, aquí empaquetando regalos como descosidos. No damos abasto, como si no hubiera un mañana. Saludos de Goyito González, el elfo más pequeño de la radiodifusión española, más pimpante y más campante. La, 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 la. Cantan las Nancy Rubias. Y uno de los mejores regalos para los que se vengan por Madrid durante estos días del Puente de la Constitución, que más un puente, amigos míos. Antes decíamos, para referirnos a los puentes largos, que eran acueductos. Esto ya ha superado todo lo imaginable. O sea, una semana entera de jolgorio, cachondeo y divertimento para muchos, los que se lo hayan podido permitir. Vosotros no, olvido. Alaska, buenos días.
Buenos días.
Mario, ¿qué tal, guapos?
Pues fenomenal, encantados.
Porque en cuanto os vayáis de esta conversación que vamos a mantener, zumbando al teatro. Tenéis
sí,
ensayo
al teatro
general.
Capital, porque al Teatro Capitol, en la Gran Vía, porque mañana estrenamos El amor sigue en el aire, que es una comedia musical romántica a la que nos hemos incorporado, sumado, Alaska y yo, acompañando a esos dos grandes que son Viviana Fernández y Manuel Banderas.
El amor está en el aire y ahora sigue. Exacto. En el aire. Han estado durante casi un año, ¿no?
Un año entero prácticamente, y van a seguir ellos con El amor está en el aire, que es una comedia escrita para dos personajes, pero en este caso el guionista y director Félix Sabroso ha ampliado el repertorio, llegan dos invitados, que somos Mario y yo. El hermano pequeño de Manuel, un cara dura
de mucho cuidado, y pitrusco.
Y un nómada. Y Carlota, que soy yo, la mejor amiga de Viviana, un poco bruta, un poco ordinaria, pero buena.
Pero muy buena peluquera, hace muy buenos cardaos.
Estas travesuras teatrales las han solido hacer, y desde hace ya muchas décadas, los anglosajones.
Sí.
No solamente en el teatro, sino en la tele, lo del artista invitado.
Cierto.
Aquí pues, no estábamos muy acostumbrados, y ahora parece ser que nos estamos volviendo un poquito más flexibles. En algo que hemos considerado siempre muy serio.
Sí, como muy corporativista, a lo mejor quizás, y muy tal.
Pero con el teatro ha pasado una cosa. El propio teatro, si te fijas, Goyo, hace tiempo, hace muy poco tiempo, cualquier actor que hacía televisión tenía luego muchos problemas para hacer teatro porque había bastantes prejuicios en la profesión. Ahora es muy difícil encontrar una obra de teatro en la que no haya un actor que esté a su vez en televisión.
Claro.
Que es perfecto, porque hay que derribar esas barreras. Los actores buenos son actores buenos en cualquier medio, y los actores regulares son actores regulares en cualquier medio.
Y después estamos los del medio, que somos nosotros, que nos hemos enfrentado a esta situación con mucho respeto, a la vez con mucha disciplina. Sí, es cierto que estamos muy bien arropados, ya hemos estado muy bien dirigidos, y también es cierto que llevamos un mes y medio trabajando de ensayo. De ensayos, que es lo que más me gusta a mí.
Haremos un momento.
El sexo, la infidelidad, la dependencia, la renuncia, las mentiras, el amor.
Hablemos de mi amor y de tu amor.
Sketches, secuencias, situaciones y todo adobado. Con canciones de toda la vida.
De toda la vida y para todos los públicos, porque son canciones muy reconocibles.
Esta es una de las canciones que se cantan los personajes de Manuel y Vivi.
Hay muchas, y además, sobre todo, que yo creo que muchas, prácticamente la mayoría de las canciones forman parte de la banda sonora de todo el mundo.
Sí, sí.
Porque está Rafael, está Bambino, está Rocío Dúrcal, está Alejandro Sanz, Fangoria, y son canciones relacionadas con las distintas etapas por las que pasa una relación de amor. Lo que es el
enamoramiento, la ilusión, la desilusión, el cabreo, el día a día, el aburrimiento,
el hielo, todo. La apatía, todo eso.
Está Rocío Dúrcal.
En mis brazos y ese día me llega. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad.
Me gustan mucho, sí.
No he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás.
Felicidades, chicos. Hace 17 años que estáis juntos. Oficialmente,
justo,
digo.
Bueno, de hecho, no pudimos celebrar nuestro aniversario el martes pasado porque estábamos ensayando y sí. No pudimos escapar.
17 años de nuestra boda en Las Vegas.
Gracias.
Está muy relacionado. Es cierto que el papel que nos han otorgado tanto a Lasa como a mí es muy diferente a como somos nosotros. Porque yo para nada soy un nómada, soy muy sedentario, soy muy germánico en el trabajo.
Muy casero.
Muy casero. Y aquí soy un poquito más alocado. Y Alaska totalmente es una mujer muy pausada y Carlota es de propósito, de ordinaria, pero guay. Y entonces yo me enamoro de ella y lo que piensan que en un principio no va a durar, pues eso es lo que se refleja con respecto a mí y Alaska, sí. Que siempre decían, no van a llegar a ningún lado, esto es ningún duro, le van por ello. Y fíjate, bueno, 17 años ya.
Si yo os contara, pasa hasta en las mejores familias. A priori, ¿eh?
Claro.
Esto. Siempre hay mucha marisabidilla por ahí, incluso en las iglesias o en los juzgados, que está son los que se ponen detrás.
¿Eh? Detrás.
¿Cuánto te juegas a que estos no pasan?
Sí, además nunca dan la cara, siempre para atrás.
siempre. Están. Igual que hay marisabidillas en esto del amor, las hay en el mundo del espectáculo. Esos que dicen, el teatro, Olivia y Mario en el teatro, bueno, ya verás, menuda castaña, menudo petardo, porque pues... cada maestrillo tiene su librillo, pero Zapatero a tus zapatos, o sea que...
Ya, es que yo me siento un hombre...
¡Qué cerraditos somos!
Yo soy un hombre
todavía
renacentista, y entonces sí, yo, como tengo muchas inquietudes en mi vida y también me gusta ponerme muchos retos, pues esta aventura teatral, que es cierto que es la primera vez que nos subimos a un teatro, a las que yo la hemos tomado con mucha seriedad y con mucho respeto, y creo que lo hago bastante bien, pero vamos, el que quiera que venga y que no, de todas formas, las entradas están a punto de agotarse también.
Pues fíjate, no estoy de acuerdo en eso de que es la primera vez que os subís a las tablas de un escenario de un teatro.
Sí, de un escenario
de teatro, sí.
¿Nunca habéis actuado en un teatro de conciertos?
No, hemos sometido a la disciplina del texto.
Hay mucho de interpretación en el trabajo que hacéis, concretamente vosotros dos, por separado. Olvido, desde los comienzos, de los tiempos en los que yo iba a verte al Rocola, etcétera, imagínate qué tiempos, hasta hoy en día. Y Mario, algo de actores tenéis, algo muy importante de actores tenéis dentro.
Lo que sí hay es algo de que sabes pisar un escenario con público delante. Que muchos actores, que a lo mejor tienen un método, pero solo han hecho cine o solo han hecho televisión, puede que sí se encuentren con esa diferencia. Pero no es lo mismo en absoluto hacer lo que te da la gana sobre un escenario, que es lo que haces cuando estás con tu grupo,
claro,
que ceñirte a unos personajes, a una adicción,
a unos movimientos
concretos, a unas posiciones. No tiene nada que ver. Es verdad que el miedo al público no lo tenemos, pero el miedo a que se te vaya el guión y a esas cosas que pueden pasar, pues por supuesto que lo tenemos, y el respeto.
Y yo ya estoy nervioso.
Para eso están las morcillas, Mario.
No.
Somos grandes morcilleros en la vida. En la vida.
Meter algunas cosillas, sí, claro, por supuesto. Eso sí,
Mientras no sea el pie.
Mientras no sea el pie, claro. Esto, mira, hay un consejo que escuchó Alaska de la gran Concha Velasco, y es verdad, y es, para hacer teatro, para hacer cine, tienes que llevarte muy bien estudiado el guión. Y después tú ya lo vas asimilando y le vas metiendo esas morcillitas que dices, que también es un poco que hace que sea mucho más natural, ¿no? De todas formas, es que, claro, el texto de Félix es tan universal y está tan bien escrito que...
Conviene no tocarlo
porque es sagrado.
Estáis hasta el día... Son solo 12 representaciones.
15 funciones. Empezamos mañana, estrenamos día 6 en el Teatro Capitol, que es la primera vez que el Teatro Capitol se vuelve a convertir en teatro. Que eso también está muy bien.
Que yo sí, de verdad, recomendaría, independientemente de por la obra, porque te gustemos más o menos o te gusten Viviana o Manuel, vale la pena ver ese cine, que es uno de los pocos que nos queda en Madrid con pantalla gigante, convertido en un teatro, con una escenografía que hay que desmontar cada día porque las películas se siguen proyectando, que se monta utilizando lo que es la pantalla también para incorporarla al teatro, porque allí no hay una caja.
No, es lujo,
convertirlo.
Y es arte,
vale la pena.
Por detrás y por delante. Y nosotros tenemos que estar abajo mientras ponen la película porque no podemos salir en medio de la película. Aunque habíamos pensado, Viviana y yo, que en los créditos de la siguiente película, decir, oye chicos, que ahora empezamos nosotros, que
quedaron,
si queréis, hacemos un precio especial y os quedáis aquí.
Sentimos mutuo amor profundo,
Armando Manzanero.
Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo.
Somos novios.
Nos amamos, nos besamos como novios.
los deseamos
y nos peleamos.
Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos.
Es una de las canciones que suena en El amor sigue en el aire.
Mantenemos un cariño limpio y puro.
Con Viviana Fernández, Manuel Banderas.
Como todos.
Y a partir de mañana.
Procuramos el momento más oscuro.
Alaska y Mario.
Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios.
No os lo he preguntado, pero supongo que vosotros también cantaréis.
Claro. Sí, sí, hay, sí, sí. Hay momento musical, hay varios momentos musicales. Uno en concreto, que forma parte de lo que es la relación que se forma entre estos dos personajes, y un par de pinceladas más para acompañar la historia de esas otras dos personas que son los protagonistas.
Para explicar a través de la canción lo que estamos viendo nosotros, que está ocurriendo a la relación que tiene Manuel con Viviana.
Corréis un peligro.
¿Cuál?
Y es que os pique el bicho.
El bicho ya está picado. Estamos completamente infectados.
Que os pique más.
El problema aquí es, esto se planteó como un extra para Navidad, como una versión divertida y distendida y ampliada de la obra que ya existe. Y claro, todos queremos continuarla. El problema es hacer compatibles las fechas, que va a ser muy difícil, porque yo en febrero empiezo ya gira con Fangoria y no puedes bloquear dos fechas a la vez. Pero si no podemos continuarlo ahora, pues a lo mejor para la Navidad que viene nos dedicamos a hacerlo sitio. En otras ciudades.
De momento estamos aquí con 15 funciones únicas, que es maravilloso. Y me gusta mucho el ambiente teatral, todo lo que se genera, esa disciplina.
Es muy parecido a tener un grupo. Si claro, es que cuando tú vienes de tener un grupo, es lo que tú decías, hay cosas muy similares. Ensayar, cogerte la furgoneta con tu grupo.
Empezar a componer la canción, todo tiene una música, otra. Mismo,
sí. Terminar, y aunque ya se nos ponga cuesta arriba por eso de que los años pasan para todo el mundo, tomarnos una copita después para el bajón de adrenalina. Adrenalina ese, el subido, sí. Después del subido en el bajo. Entonces necesitamos un tiempo ahí.
Unos más que otros. Ahí.
Unos más que otros también.
Tomarnos unos botellines.
Uno detrás de otro, no dudes.
Luego ya irnos a casa como princesas.
Felices del éxito. Claro,
y felices por haberlo hecho. Tienes pocas actuaciones con Fangoria y a mí eso me da mucha rabia. Me he metido en... Sí, es que las siguientes... ¿Para qué esperar al mes de abril? Sí,
hemos parado.
Es que ha parado.
Desde el 15 de octubre que hicimos...
Los fans de Fangoria no...
La tenemos explotadita, la pobre. Claro. Ha sido 45 conciertos desde
ha sido
abril
mucho, o sea,
tenemos, hasta octubre. Tenemos que parar porque precisamente estamos grabando... Bueno, hemos terminado. Es que en medio de preparar el teatro he preparado la reedición del disco de Fangoria que sale en febrero. Uh-huh. Entonces lo he hecho todo a la vez. Oye. Entonces sale el disco en febrero y en marzo volvemos a retomar de nuevo hasta octubre. Santa Teresa suele ser nuestro límite para actuar.
La falsa inocencia.
Espléndido trabajo.
Me dice la experiencia.
Fantástico disco.
Se asemeja la agresión del reptil.
Desde la portada, que es un portadón.
Exceso de franqueza.
Hasta cada una de las canciones que forman parte de la colección del último trabajo de Fangoria.
Veneno camuflado detrás de un comentario. Empapa el sol con un marrón.
Ladran, luego cabalgamos.
Y ahora llega el escorpión.
Vivimos en la era de los titulares, olvido, en la era de las frases cortas, de los pocos caracteres, de los mensajes casi telegráficos.
Peligroso.
Vivimos en el momento en el que de un disco nos quedamos con dos canciones.
Bueno,
pero tenemos que bucear, cuidado.
No pasa nada.
No pasa nada. Mm. Pero luego cuando uno, como hice yo ayer por la tarde en casa, en el ordenador fui escuchando tema por tema, dije, jolines... Como me gustaría poder escuchar esto en la radio también, no solamente en mi iPod o en mi ordenador.
En la música parece que hemos sido más pioneros en eso. Siempre el single es el que permanece.
Sí,
y es verdad. Por eso hay una diferencia entre los seguidores de un grupo que conocen el trabajo y los seguidores que, oye, que me gustas mucho y qué canción conoces, bailando. No pasa nada. Los dos son seguidores en el fondo, unos más que otros. Pero lo que tiene más peligro es lo que tú estabas comentando... si dejamos a un lado la música y con lo que te quedas en el ámbito de la cultura, del entretenimiento, y nos centramos en la información. Es muy peligroso vivir de titulares si nos ceñimos a la información. Hacer una entrevista y que lo único que quede es el titular fuera de contexto. Hacer, cuando escribes para un medio digital y te dicen más corto, que la gente no lo lee tan largo. Es un drama.
Pues es un dramón.
Porque, ¿por qué no? Una columna de opinión que antes en un periódico ocupaba una línea y una serie de caracteres, ahora tiene que ocupar la mitad porque se supone que la gente en digital
así
se
vamos.
Aburre sin más.
Así vamos.
David, ¿qué está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que dentro de un momento con Salvador Sostres tienen la sección,
sí,
del puente aéreo.
Sí.
Yo, ajá, no me la pierdo nunca.
Nunca.
Hoy es que no me la puedo perder.
Mando un beso, a ambos.
Ni nos perdemos leer a David en papel, claro, como tiene que
también
ser.
Te ha pasado largo.
No,
nada, nada,
nunca
sagrado.
Es demasiado largo.
Además, lo peor en la vida es quedarse corto.
Alaska la tengo metida en mi memoria sentimental de toda la adolescencia mía. Y además, siendo yo muy crío, fui amigo de los hermanos Berlanga, sobre todo de Jorge, más que
sí,
de Carlos.
Ah, sí.
Y del Barba al Moral, donde iban ellos mucho.
Sí,
o donde pasabais mucho, sí, vosotros y gente de vuestra época. Y, sí, y gente tengo mucho, le tengo muchísimo cariño.
Gente de vuestra época.
No, que es la mía también, en realidad.
Bueno, ya. Tú eres más joven que nosotros. No, por lo menos que yo.
Porque Barba al Moral cerró ya, y la noche que cerró dio la impresión de que se dispersaba un grupo que sí, confluía, cierto, ahí muy a menudo, sí, gente muy variopinta.
Sí, con Alberto García Alix.
Eso, García Alix era otro habitual.
Luis Alberto
de Cuenca, de también por ahí. Loquillo Cuenta, pasaba por mucho supuesto, por ahí, que hasta hizo un disco. Y parece que esa gente se dispersó y sí, bueno, y por eso lo tomo como eje, como referencia, bueno, a aquel bar.
Nos queda el Coq.
Coq maravilloso.
Bueno, canciones de toda la vida, 17 para ser exactos. Situaciones de toda la vida, muy cotidianas, con las que te vas a sentir identificado. Esas cosas que tiene el amor, sus idas, sus venidas.
Sí, todos
sus...
lo sabemos, sí.
Pero lo importante es que el amor siga estando en el aire.
He dicho que son 17 en la primera hoja, en la siguiente son otras 17. Claro. O sea,
sí,
en total,
porque no se cantan,
son 34.
No se cantan enteras, porque
trocitos,
eso sería otro tipo de musical. Claro. Precisamente se establecen unos juegos muy divertidos donde uno de los personajes le canta a otro, yo qué sé, somos novios, mientras el otro le contesta.
Ahí está la pared que separa tu vida y la mía.
Por Bambino.
Claro.
¿Es todo comedia?
Es comedia.
Es comedia.
Con ese grado un poco amargo que implica la... Bueno, cuando las cosas se amargan, pero es comedia.
Es comedia y muy emotiva. A mí se me saltan las lágrimas de vez en cuando. Espero que no se me salten mañana en el estreno oficial, bueno, porque es que no puedo.
A ver si tengo suerte y consigo alguna entradilla, por eso de que hay enchufe. Porque señores, de
prisa. Están mirando a mí, pero los tienes aquí a ellos.
Está la taquilla a tope de power.
Está muy bien.
Estamos
sí,
muy contentos por eso también.
Se te va a meter esta comedia en las venas. Y vas a disfrutar y de lo lindo... en el Teatro Capitol, que también es cine, pero también es y fue teatro, en uno de los pocos edificios neoyorquinos,
sí,
Art Deco que tenemos
justo
en España,
sí,
una auténtica
precioso
joyita. Olvido, Mario, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Te esperamos allí.
Hablando de lo que te pique el bicho, el gusano, estuve obsesionado con una canción de Fangoria durante tanto tiempo que cuando me iba a acostar me venía a la cabeza y no podía dormirme. Esta.
No quiero más dramas en mi vida.
No me la podía quitar. Una canción gusanito de seda.
Y declaración de principios.
Chicos, un placer.
Gracias.
Iremos
por
a disfrutar
todos
de esta comedia.
Muchas gracias por todo. Chao.
Y esta me la bailo con vuestro permiso. 11 y 26, son las 10 y 26 en la Comunidad Canaria. En unos segunditos, el puente aéreo con Sostres y Gistau. Y después el contestador automático, los contenidos de la siguiente hora y mi despedida, que será un hasta mañana.
Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. Voy a olvidarme de los problemas. Solo comedias entretenidas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Standing in the rain, the same. A wobble of the time, the stand a candlelight. We're no, you and me.
Barcelona, Madrid, Madrid, Barcelona. Puente aéreo. Por favor, los pasajeros Salvador Sostres y David Cristao.
Hola, Sostres.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Y tú?
Muy
oye,
bien.
Oye, oye, pero por favor, os habláis con un cariño.
Siempre,
y un amor. Bueno, lo primero que debemos hacer, Salvador, es felicitar a David.
Sin ningún tipo de duda.
Me he enterado ahora. Me podía haber enterado ayer. Pero
pensaba que era
como esto,
el partido,
¿no? Como esto es un asunto de interés general,
sí,
ya Carlos se encargó de que todo el mundo, todo bicho viviente se preocupara. El nacimiento de la niña David fue ayer.
Con la expectación, después de la noticia en falso la semana pasada, que se trincherara en la barriga, de que no saliera ni con negociadores de la policía, pues ya sí, ya sí. Ayer se entregó.
¿Ayer? ¿A qué hora?
Pues mira, te voy a decir una cosa, esta niña empezó muy bien en la vida porque tuvo el detallazo de esperar a que terminara el clásico.
Bien.
Y una vez que terminó el clásico empezaron los síntomas y tal, y bueno, terminaron naciendo en la madrugada del sábado al domingo.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Bien de peso?
Sí, enorme, 3.800, muy
grandota. Perfecto, ¿y la madre bien?
La madre bien, la madre apuró tanto el parto que cuando llegó a la clínica no había tiempo ya ni de anestesiarla. Hemos tenido un parto apache y ha salido muy bien, la verdad.
¿Ha sufrido mucho, no?
No, 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 ha sido muy rápido y muy bien, con una gran... Además es que ya... al ser tantas veces, incluso hay una complicidad entre mi mujer y su médico Artuñedo, que se llama, que parece una pareja de dobles de tenis, vamos.
¿Y los hermanitos la han visto ya?
Sí, la han visto. Perfecto. Con reacciones de todo tipo.
Bueno, y supongo que ya les has dicho que en fin, que cuidado, ¿no? Que es más delicada que ellos.
No, el hermano mayor le ha dado un ataque de responsabilidad con ella, el pequeño está un poco celoso, y el segundo le ha dado un ataque como de emotividad, que es el niño más emotivo, salvo que le gritó, ¡despierta, caraputa!
Estos niños.
Pero al mayor le ha dado el ataque de responsabilidad.
Sí,
¿no?
Sí. Se siente más investido que nunca en el papel de hermano mayor.
Esto está fantástico.
¿Qué me vais a hablar del derbi?
Bueno, un poquito, ¿no?
Arranca, venga. Yo me imagino. Lo que quiero saber por Sostres, después de este clásico, que a mí no me parece un Barça desastroso, ni mucho menos, pero si ya existe dos fenómenos en el Barcelona. Primero, una enorme nostalgia de los años aquellos de Guardiola. Y segundo, un temor a cómo se va perfilando ya la vida sin Messi.
A ver, yo lo primero, el Barcelona a mí me pareció desastroso en el sentido de que nos hemos acostumbrado a ver un Barcelona tan sublime que todo lo que no es sublime nos parece mediocre.
Eso es.
Y seguramente, si no hubiéramos visto aquel fútbol al que se refería ahora mismo David, pues seguramente este partido, este clásico, nos habría parecido pues brillante y digno de las expectativas creadas. Esto para empezar. Luego, yo no estoy seguro de que la racha del gran fútbol del Barcelona se haya terminado. Yo creo, y igual esto me lo como dentro de 3 meses sin ningún, me lo comeré sin ningún problema, pero por lo hablado con el entorno de Luis Enrique, a mí me parece que Luis Enrique tuvo recibió una lección la temporada pasada, en el sentido de que el Barça llegó a los momentos decisivos de la temporada completamente ahogado. Esto no es propio de Luis Enrique, que siempre hace segundas vueltas mucho mejores que las primeras. Y este año lo que me parece que han intentado es hacer poco esfuerzo ahora al principio y poner el equipo a tope a partir de enero. Y esto igual ya no sirve de nada en la Liga a tanta distancia, o igual sí, vete a saber. Y luego hay otra cosa, que es lo del Madrid. Es decir, lo del Madrid, yo soy del Barça, siempre he sido del Barça, y ya no creo que en esto cambie, aunque vete a saber porque he cambiado muchas cosas en mi vida. Pero lo de este lo decía yo en la crónica, perdón por citarme, en la crónica del domingo, ¿no? Es decir, este diálogo con Dios que tiene el Madrid en los últimos momentos de los partidos, especialmente Sergio Ramos y su cabeza, a mí esto me parece prodigioso. Me gustaría mucho tener esta inspiración en los minutos finales. Y
yo con eso, y como madridista que soy, lo digo, tengo una sensación contradictoria, ¿eh? Porque por una parte, a mí la leyenda del Madrid agónico, de las remontadas, del casticismo, me parece que representa un mal Madrid. Yo prefiero equipos tan hegemónicos que no tienen que ser castizos.
Esto es cierto.
Que ganan con tanta facilidad que es muy divertido lo de Sergio Ramos y el minuto 93 y todo eso. Pero yo preferiría tener menos agonismo.
Sí. Y mejor fútbol.
Entre otras cosas porque cuando confías tu porvenir a una certeza agónica de que te vas a ir todo bien en el último minuto, te encuentras con que a menudo lo más frecuente es que no salga. O sea, el Madrid se ha quedado sin meter ese último gol de último minuto muchas más veces de los que lo ha metido, ¿eh? Ojo, que también luego es verdad que queda en el recuerdo, que interiorizas la leyenda, son los minutos muy longos, prolongados en la actualidad al minuto 93, bueno. Pero a mí ese tono agónico, insisto, no me gusta tanto. Mira, yo siempre recordaré cuando el Barcelona era un equipo mejor del de ahora, en la época de Guardiola, cuando ganaba de forma abrumadora a todo el mundo, se encontró un día con que tú venías que remontar una eliminatoria al Milán. Uh-huh.
por primera vez había perdido 2-0 en un campo ajeno y tenía que remontar un eliminatorio al Milán. Y Xavi Hernández dijo, anda, mira, una experiencia nueva. O sea, lo agónico, la obligación de remontar era algo nuevo para ellos. A mí eso me parece un equipo mucho más, en ese sentido, mucho más cuajado como equipo ganador que uno que tiene que llegar a los últimos minutos en perpetua zozobra y en un estado de arreón porque no has resuelto el problema antes. Lo que no quita que es muy divertido cuando te sale bien, lo de ganar finales y para y clásicos, empatarlos, y todo, pues es muy divertido. Pero yo creo que el excesivo prestigio a ese agonismo madridista me parece un error.
Yo estoy de acuerdo con la reflexión de fondo, pero claro, cuando se produce es tan extraordinario.
Es muy divertido, claro.
Que no, aparte, mira, Cruyff, que para mí incluso fue más importante que Guardiola en el cambio de tendencia del Barcelona, ganó una liga bien y las otras tres ya sabes cómo las ganamos, a costa de los errores en el último partido, incluso en el último tramo del partido del Madrid, ¿no?
Entonces,
y aquello, evidentemente, para el barcelonismo.
Bueno, la Copa de Europa de Wembley pasó primero por el famoso cabezazo de último minuto de Vaquero,
exacto,
no recuerdo que estaba alemán,
sin el
cual estabas fuera. Hombre, también es verdad que el deporte es eso, pero fíjate cómo el equipo que gana así es muy distinto del equipo que gana como ganaba el de Guardiola, que es que no se le podía hacer nada de principio a fin, era exasperante. Además, la sensación incluso que yo tengo con los juegos en juego con los clásicos últimamente, la tuve ahora en el Bernabéu, perdón, en el Camp Nou este sábado. Yo todavía recuerdo cuando juegas contra el Barcelona y literalmente solo tocabas la pelota para sacar de centro cuando te metieron un gol.
Claro, esto no
y ser ahora el equipo que pelotea el medio campo, el equipo que echa al Barça del medio campo, como han hecho Modric y Kovacic este fin de semana.
Bueno, lo de Modric,
qué maravilla, qué diferencia.
Lo de Modric es una cosa aparte, ¿eh? Porque el tío no solo hizo lo que tú dices, sino que anuló a Messi.
Sí, sí,
es que es muy importante, ¿eh? O sea, hizo dos labores. Esto nadie sabe hacer, casi nadie sabe hacer una de las dos bien hecha.
No es que anulara a Messi.
Y Modric hizo las dos.
No es que anulara a Messi específicamente.
Es que
contribuyó a una cosa que hizo muy bien el Madrid en la contención, que fue dejar solos como náufragos a los tres de arriba. Es decir, cortar las líneas de pase. Modric ayudó a eso, como ayudó Kovacic, como ayudó.
Bueno, el único que la supo romper fue Iniesta, una vez
claro,
con Messi y otra vez con
Neymar. ¿Viste cómo cambió el partido, eh?
Claro,
Iniesta
claro,
cómo cambió el partido.
Fue crucial.
Iniesta, claro, por eso digo yo que, por eso creo que el buen juego del Barcelona, o digamos, el mejor juego del Barcelona, puede ser que tenga continuidad después de la Navidad. Porque con los jugadores que tenemos, es verdad que al Madrid también le falta.
Pero Luis Enrique está cometiendo un gravísimo error, que es creer que en otoño no pierdes nunca una competición. El Madrid ha perdido ligas en otoño.
Sí. Bueno, de todos modos estamos a 6 puntos. Cada equipo, mira, el Barcelona el año pasado tuvo la pájara porque jugó como el Madrid este año el Mundialito de Clubs. Este año os vais a Japón, me parece, ¿no?
Sí.
Entonces, no pudo parar en ningún momento. Y si tú no paras en ningún momento de la temporada, con lo exigente que es, hay un momento que entras en. Y el Barcelona, a pesar de ganar la Liga el año pasado, perdió muchos puntos. Ahora tenía una ventaja, me parece que superior a la que tiene el Madrid.
Ahora te voy a decir una cosa, igual que te he dicho lo del agonismo y todo eso. A mí siempre me han gustado, por forma de ser, yo creo, y a mí siempre me han gustado más los equipos de carácter que de floritura. Y el carácter del Madrid es tremendamente fuerte, sobre todo porque además es un carácter selectivo que aparece en los grandes partidos, porque ahora luego te viene el Sporting bajo la lluvia y no juega nadie, porque no le apetece a nadie. Pero
por cierto que muy brillante lo que te leí de que el Barcelona sobaba tanto la pelota que volvía embarazado.
Bueno,
qué bueno.
Muy bueno.
Pero
la floritura, yo creo que el fútbol este de la posesión, del toque, del tiralíneas, de la precisión,
bueno,
funcionó, me ha gustado
ahí,
siempre.
Pero funcionó ahí y a mí me gusta más el fútbol vertical, a mí personalmente, y eso va en gustos. Porque además siempre he vindicado la idea, cuando el Barcelona era un canon tan abrumador, oiga, hay otras formas de jugar al fútbol aparte de esta, no despreciar.
Pero
los demás.
El Barcelona de Cruyff y de Guardiola siempre fue vertical. Lo que pasa es que cuando descansábamos, en lugar de descansar defendiendo, descansábamos con el balón.
No, bueno,
que es distinto, ¿eh?
No, es lo que dice un amigo mío, el catenacho de la posesión. Si es que al final la posesión es un recurso defensivo, evitas que el equipo te, para que pueda ser muy. Es como el juego de la selección española, que era en la época del Mundial. El Barcelona sin Messi. Es decir, era un juego que por cada tiro a puerta tenías que invertir 343 pases.
Bueno,
es decir, oye, qué bien, qué superioridad, sí, cómo corren los demás. Ajá. Pero tirad, que no se rompe la pelota, hombre, tirad a puerta. Hombre.
Sí, esto, los equipos de Guardiola, no tanto los de Cruyff, pero los de Guardiola siempre pecaron.
Lo que decía Maradona, España campeona del mundo sin porterías. Y luego lo fue con porterías también. Para que
por cierto, ¿tú también crees, como un amigo mío, que pese a todo, Maradona es el mejor jugador de todos los tiempos, David?
Bueno, yo no he visto todos los jugadores de los que hablamos.
Bueno,
si me haces la comparación de Messi y Maradona, yo a favor de Maradona siempre digo dos cosas. La primera sacó campeón los equipos mediocres o que no eran Nápoles, que no eran grandes escuelas aristocráticas, digamos. La selección argentina del 86 le quitas a Maradona y no es una campeona del mundo para nada. Te quedas con gente como Enrique. Pero por encima de todo, para hacer la comparación, yo siempre pido que se recuerde una cosa. Los años 80 en los que jugó Maradona eran inmensamente más violentos y el jugador de toque estaba inmensamente menos protegido que ahora. Que si tú ves imágenes del YouTube de los sacamantecas que marcaron a Maradona sin protección de los árbitros, sin protección alguna de los árbitros como ahora.
Un fútbol más rudo.
De cómo era el fútbol de los 80, de cómo era en América el fútbol de los 80, que tienes que ver las finales de las Libertadores, que eran patadas voladoras como...
Bueno, en el Barcelona le lesionaron de una manera...
Goicoechea, la famosa entrada por detrás. Esa entrada hoy en día es inconcebible porque el tipo que la hace no vuelve a jugar. Yo siempre pido que se ponga eso en contexto también. El fútbol italiano de los 80.
O sea, que tú crees que efectivamente Maradona, no tanto en comparación exclusiva con Messi, sino con lo que tú has visto y con...
Sí, para mí es mi número uno en fútbol.
El número uno en fútbol.
Para mí sí.
Bueno, Salvador, David, tenéis puente, tenéis días festivos.
Yo tengo una cría.
¿A qué os vais a dedicar? Oye, no, a ti, David, esto, no te lo pregunto. Porque tú, David, tienes que atender a tu prole.
Sí. Y va a dormir bien, David.
Bueno, yo con 3 años en casa, antes que tú, que se duerme mucho.
No. Estás acostumbrado.
Pero no,
¿Cuándo vais para casa?
Mañana supongo. Por eso mañana. El puente lo vamos a dedicar a dar la bienvenida a una nueva adquisición.
Perfecto.
Sois de los que aprovecháis el puente de la Constitución para poner el Belén, el arbolito, el hornito.
Este año lo hemos puesto antes, justamente sí. En previsión del parto.
Yo lo puse la semana pasada, perfecto.
También. Adelante, hasta cada año lo ponemos antes. Os habéis dado cuenta, ¿no?
Bueno, es que nos obligan también el ambiente externo. No, claro. La decoración,
¿cómo no voy a tener yo decoración navideña? Mira cómo está la calle.
Se termina Halloween y empezamos con la Navidad. Es una cosa...
Chicos, gracias. Un abrazo, gracias. Y disfrutad de estos días. ¡Qué alegría, Gutiérrez!
Lo mismo digo, Goyo. Buenos días.
Estamos ya en el tiempo de escuchar los mensajes que nos han dejado en el contestador automático de Herrera en Cope, los oyentes de este programa. Les recuerdo el número de teléfono 91-522-3379. 91-522-3379. ¿Qué se cuenta la gente?
Los oyentes, Goyo, como bien sabes, son listos como un cachorro con hambre. Han detectado que hoy Herrera no estaba, tampoco hacía falta correr mucho. Y date, lo primero que han pensado, este hombre estará en Unai. Vamos, que lo estará pasando fatal.
Pobre Herrera, estará en urgencias ahora de la depresión que le está entrando, de no poder trabajar o de que haya este puente tan largo. ¡Joder! Qué pena con lo trabajador que él es y los viernes la depresión que le entra porque llega el fin de semana. Bueno, pues entonces este puente estará en urgencia seguro de la depresión que tendrá el pobre. Con lo trabajador que él es y con lo que le gusta trabajar el pobre. ¡Joder! Qué pena. Saludos de un oyente, darle, y que se recupere pronto. Que estará con la depresión tan grande.
Escucha un taladro por detrás.
Algo así.
Una Black and Decker. Estaba el hombre o en un taller algo o en su así. Casa haciendo bricolaje.
Bueno, simplemente el sonido este que hace el WhatsApp a veces cuando quieres mandar un mensaje de voz. Bueno, pues no llegará a tanto, no está Herrera, han dicho algunos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que ayudar? Y como este oyente Goyo, se han remangado y se han puesto manos a la obra.
Nay no. Que hoy nos lo ibais a quedar sin escuchar, oyentes. Que aunque no esté Carlos, que le teníamos idolatrado por madrugador, pero hoy se ha quedado en la cama como un pájaro. Anda, ahí la llevas, pájaro.
Bueno, que no haya venido no quiere decir que se haya quedado en la cama, ¿eh?
Carlos.
Por eso digo.
Es madrugador donde los haya.
No.
En un día festivo a las 6 está ya levantado.
No hay demostración de que se quedara en la cama como un camastro. Bueno, Radio Carlitos, ya saben, los viernes de 10 a 11 de la mañana, pues la edición del viernes, Goyo, ha suscitado un montón de comentarios en el contestador. Como este caballero que se despertó a eso del mediodía sin saber muy bien dónde estaba.
Hola, Carlos. Que vaya por delante, que prefiero la sección de música a la de la comida. Pero, macho, lo de hoy, lo del lumbrera este ha sido increíble. Mira, está bien que lleve la música que lleva, pero que la ponga y ya para el colmo de los colmos, Paquito Chocolatero. Y encima, Goyo haciendo una tesis doctoral sobre el Paquito Chocolatero. Es que manda testículos la cosa. Hala, un saludo.
Macho. ¿Qué razón tiene, caballero? Aquí hacemos
una tesis doctoral.
Pero de lo que sea. Poca vergüenza tenemos.
Pues sí. Bueno, como te digo, Goyo, ha sido muy comentada la música que puso nuestro compañero César Lumbreras en Radio Carlitos.
Hombre.
Y como pasa con los colores, a cada uno le gustan los suyos.
Buenos días, pues mire, llamo solo para felicitar a don César Lumbreras por la música tan maravillosa que coincido con él. Ah. Gracias.
Herrera, joder, qué selección de música. Mira, yo creo que es la primera vez que voy a cortar, macho, porque espero que no aguante. no le faltará más que los pajaritos. Venga, un saludo.
Bueno, como ves, opiniones divididas, ¿eh? Solo uno más, Goyo, sobre Radio Carlitos barra Lumbreras. Creo que esta señora resume en su mensaje lo que sienten y piensan un buen puñado de oyentes.
Hola, con tanto hater que hay de Radio Carlitos, yo quería llamar para defenderlo, porque me parecía un buen cambio. Pero con programas como el de hoy, es muy difícil. Vaya mierda, lo siento, ¿eh? Vaya, vaya.
Es difícil hasta defenderlo. Bueno, cambiamos de asunto, Goyo. Felicitaciones por el último EGM y una petición desde Amonte, donde, qué curioso, escuchan la radio quietos, como estatuas, sin moverse. ¿Verás por qué?
A ver, Gutiérrez, ¿qué digo yo? Que después de escuchar ayer el EGM de la COPE, los jefes se pondrán a gastar un poquito en un repetidor para la zona de Ayamonte, ¿no? Para que tengamos una audición correcta y en todos los lugares, que es imposible escucharos nada más que se mueve uno un poco en la zona del municipio de Ayamonte. Por favor, a ver si me saca, hombre, que te llamo todos los días.
Es verdad, ¿eh? Doy fe que llama todos los días.
Dicho está.
Que el hombre no escucha bien en Ayamonte. Sí, pero bueno, estamos en ello. Estamos
ahí,
en un repetidor para que se escuche bien en Ayamonte. En la fosforera de hoy hemos escuchado testimonios impresionantes sobre la tromba de agua que se ha vivido en Málaga estos días, en el sur de España. Esta señora está un poco enfadada, no con nosotros, con las teles, porque no han dicho nada de cómo lo han pasado en Cádiz, donde también ha caído la mundial.
Buenos días. Pues mire, le voy a decir una cosa. Están hablando de las lluvias de Málaga y del estrecho, pero no han hablado ninguna emisora de la televisión de las lluvias de Cádiz, de Algeciras, de los barrios de Algeciras. Aquello fue horroroso y nadie los nombra. Solo nombran a Málaga, a la Costa del Sol, de verdad. Y sé cómo lo han vivido allí. Pues nada, buenos días. Estoy un poquito enfadada, eso es verdad, que yo no soy así. Pues nada, buenos días y que Dios los ilumine en ese programa.
Gracias, señora. No se enfade. Bueno, ni usted ni ninguno de nuestros oyentes de Cádiz, más concretamente del campo de Gibraltar, donde ha arreciado y mucho más, sí, tanto sí, el viento como la lluvia, en estos días, porque se ha hecho justicia en nuestro programa. Hemos abierto la fosforera a las 10:30 y hasta las 11, y han intervenido oyentes de todos estos puntos, incluida también Huelva, fíjate, de la que apenas habíamos hablado. Ellos también tienen motivos para estar cabreadillos porque han tenido inundaciones gordas.
Bueno, ahora después del boletín de las 12 escuchamos algún mensaje más, pero quédense con el buen sabor de boca de esta felicitación, que es por el grupo que somos. Vamos, casi 2 millones.
Carlos, enhorabuena por la audiencia. Yo lo sabía que tú lo ibas a coger. Soy la primera fosforera que te felicitó cuando entraste en la COPE. Lo malo es que me has hecho a mi copera. Yo me oigo a todos los programas, menos el fútbol, me oigo a todos los programas. Empezando por ti y terminando por Colmenarejo. Escúchame, haz el favor de no contar marranerías a la hora del desayuno, que yo desayuno a las 10 y te pones tú con las cochinadas de siempre. Y estoy hasta el moño ya. Me voy a borrar. Venga, un beso para todos. No y sé. Muchísima enhorabuena por toda la audiencia que habéis elegido.
Gracias, y no se borre, señora. Las marranadas aquí surgen de vez en cuando.
Sí.
De tarde en tarde. No es diario.
Hay tiempo para recuperarse.
No. Recordamos el número de teléfono de nuestro contestador automático 91-522-33-79. Con Gutiérrez al frente. Que entre tú y yo no haya esa maldita pared. Que nada nos separe. Que estemos siempre juntos. También durante el puente. Mira, vámonos, me había quedado yo con las ganas. Del amor sigue en el aire.
Ahí está la pared.
¡Papino! ¡Dame los ojos, papino! Mira.
Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared. Yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás, mi querer, tú volverás ese día. No puedo mirarte, no puedo besarte,
no,
ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía.
Bueno, pues aquí no hay pared, ni siquiera hay cuarta pared.
Ni siquiera.
Aquí seguimos en el pasillo y ahora de una habitación nos pasamos a otra.
Efectivamente.
De la misma casa, de Herrera en Cope. Así que, hijo, ¿qué nos vamos a encontrar ahí a partir de las 12?
Pues mira, vamos a seguir mirando un poco en los desastres que ha provocado esta inmensa tromba de agua que ha caído en el sur de España. Vamos a hablar con responsables de las protectoras de animales que, como sabes, Goyo, ha afectado muchísimo a los lugares donde cuidan de 200, 300 perros, gatos, etcétera, etcétera. Y vamos a preguntar también a una doctora por cómo afecta el tiempo, la lluvia, a los huesos, el reuma.
Con Gutiérrez en Herrera en Cope en unos segundos. Ahora el Ángelus, las noticias. Y recuerda que los mejores doctores del mundo son la luz del sol, el descanso, la autoestima y los amigos. ¡Cúrate de espanto y hasta mañana!